psicohabitación, Daniel José. Tendría que lucubrar bastante para estudiar las conductas de los seres encarnados. ¿Por qué a unos los roles del ego le afectan más que a otros? Es muy simple decir, algunos están en tiempo, otros todavía no. Porque podría preguntar, ¿por qué? Ya lo dijo el excelso Jonathan, que los espíritus no son iguales. Como enseñan en el plano físico de Sol 3, algunas escuelas supuestamente esotéricas. Las conductas afectan, crean engramas, nos hacen presa de los roles del ego. Y uno de los peores roles del ego es el tremendo daño que ejerce el manipulador sobre el manipulado. Y no es que uno sea victimario y el otro víctima. No. Ambos son víctimas. No creo que ningún manipulador, o por lo menos no la gran mayoría, y como decís vosotros en el plano físico, quizá como entidad espiritual peque de ingenua, como puede pecar de ingenuo mi 10% encarnado. Pero en la mayoría de los casos, el manipulador también es víctima, seguramente, de sí mismo, de su propia conducta. Es causante de su soledad, sufre su soledad, vive su soledad. Pero como no acepta hacerse cargo de las circunstancias, vive imaginando a quién echar culpas, como para lavar su conciencia. Lavar su conciencia de una manera inconsciente. Porque la persona que se cree víctima de las circunstancias se lo cree realmente, se lo cree literalmente. Por lo menos en la mayoría de los casos. Y si bien en esta encarnación mi 10%, Daniel, todavía es un ser medianamente joven, hubo otras vidas donde a la misma edad actual ya había pasado infinidad de agonías. Las agonías no siempre son torturas físicas. Ya hablan mis queridos maestros, compañeros, amigos que hemos estado juntos en infinidad de misiones de servicio. Ya hablan de los dolores emocionales. Y un dolor emocional a veces te tiende a aislar, a veces te crea un miedo inconsciente, engrámico, casi imposible de sacar. Y digo casi porque todo engrama es erradicable. Recuerdo una vida en Bretaña, hace un milenio. En esa época mis encarnaciones eran poco duraderas y eran muchas. En 2 siglos, dentro del año 900 y el 1100, encarné 4 veces. En Suecia, 2 veces. En Bretaña, 2 veces. Las vivencias de Suecia me han dejado muy marcado, pero las vivencias de Bretaña también. En esa encarnación me llamaba Abel. Mi padre era un ser bastante noble, pero serio. No adusto, no de gesto adusto, pero serio. No era amigo de las bromas, porque él tomaba su vida en serio. No a nivel dramático, pero la tomaba en serio. Su nombre era Cedric. Yo tenía más, no podría decir afinidad, pero más compañerismo. Había como una mayor complicidad en el buen sentido. Porque hoy, en este presente del siglo XXI, la palabra cómplice habla de 2 personas en asociación ilícita. Se puede ser cómplice para el amor, cómplice para jugar, cómplice para gozar de circunstancias agradables. Pero la sociedad marca ciertas palabras. Yo era cómplice con mi tío Derek. Le contaba cosas que sentía, las jóvenes que me agradaban, cosa que con mi padre no podía. Digamos como que a pesar de la diferencia de edades, tenía más confianza para contarle secretos de joven a mi tío Derek que a André y a Bernard, mis 2 mejores amigos. Éramos católicos, íbamos a la iglesia. El padre Emmerich, canoso, alto, era un ser de mirada noble, gentil, pero cuando leía los salmos, cuando leí el Antiguo Testamento, es como que había una transfiguración, si se permite la palabra, pero para peor. Es como que lo invadía su fanatismo religioso, como que todo tenía que ser al pie de la letra. A mis 16 años conocí a Aline, una joven. Quedamos prendados uno del otro. Y a los 17 años, ella tenía un año menos, 16, se hicieron los esponsales. Fue algo maravilloso. Padre, a pesar de no considerarme todavía grande, me permitió beber alguna bebida espirituosa. Derek le decía: Cedric, Abel ya es un hombre, quizá no en edad, pero ya mantiene a su familia. Me sentía descolocado, raro, con Aline, porque había tenido 2 más que amigas con las cuales me había besado, pero las veía al cabo de un tiempo como tan indiferentes, tan esparcidas en el terreno a nivel espíritu. Están queriendo abarcar todo y no logrando llevarse nada. Alim no, Alim vivía pendiente de mí. Yo me sentía orgulloso. No sé si sanamente orgulloso o hinchado de ego, pero me ponía bien que Alim viviera pendiente. Pero así como hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, irónicamente, si dura 99, puede hacer infinidad de estragos. También es cierto que no hay felicidad eterna. Alim empezó a ejercer ese estar pendiente y transformarlo, no como la crisálida que se transforma en mariposa para mejor y despliega sus alas de libertad. Ella buscaba cortarme las alas. Si salía con André o con Bernard a tomar una cerveza, ya es como que no me hablaba, o me preguntaba, o me olfateaba la ropa, a ver si tenía alguna lavanda de alguna joven. Le digo, Alim, ¿qué dices? Salgo a cantar las canciones de victoria de nuestros abuelos, a pesar de que ahora estamos en época de paz. El emperador Knut no solamente tiene tranquila a Bretaña, sino también a Francia. Hay pactos con Alemania, estamos bien. Mientras no haya batallas, construimos, trabajamos, cantamos en la posada alegremente. Alina sentía, se sonreía y me preparaba la comida. Pero este era el comienzo, cada vez iba para mayor, para mayor, para mayor. Estuvimos así 3 años. 3 largos años. Me recuerdo y es algo que era insoportable de sostener, las grandes discusiones. El que no le prestaba atención. De repente, si una noche no estaba gentil con ella íntimamente, te saciaste afuera. Porque yo sé cómo es André. Por algo André es soltero y Bernard también. Bernard tuvo una pareja y la dejó. Por algo habrá sido. Bernard tuvo una pareja. Pensaba, seguía pensando. Mira, Alim, no sé cómo será Bernard. Sí que sabes. No, quiero decir, no me interesa cómo es Bernard. No me interesa cómo es André. Y si no te interesan, ¿para qué sales con ellos? Son mis amigos. Me encanta la armonía, me encanta el disfrutar, me encanta la tranquilidad, me encanta el que no tenga que rendir cuentas, pero es que tiene que rendir cuentas. Cuando era soltero no rendía cuentas. A ver, Alim, a ver si me entiendes. Yo te cuento lo que te tengo que contar, y lo que no te tengo que contar, no. Entonces tengo razón yo, Abel. Tienes cosas para ocultarme. No. No tengo cosas para ocultarte que a ti puedan interesarte. No hay nada que a ti te atañe. Hablamos cosas de hombres. A veces, cuando terminan los días laborables, estamos en la Plaza Mayor y vemos los niños cómo juegan con las espadas de madera, nos distraemos, pero a mí nunca me llevas. Alín, Alín, vamos a veces a ver cada 15 días alguna obra de teatro, nos reímos con los bufones, con los malabaristas, pero no me ahorques. ¿Cómo ahorcarte? ¿Me comparas con un verdugo? No, creo que no me entiendes, creo que hablamos otro idioma. No me ahorques espiritualmente. Te soy leal. Necesito vivir. Una tarde fui a hablar con Derek y le conté todo. El ahogo, la manipulación, el rol de víctima de Alín. Un día la encuentro desmayada. Dice que era porque se había hecho rabieta de que llegué tarde. Nunca llegué alcoholizado. Y sí tomaba. Nunca la maltraté. Nunca le pegué. No tenía de qué quejarse. Derek habló con papá. Y Cedric me llama y me dice: Abel, casi nunca estoy de acuerdo contigo porque eres inmaduro, pero estuve hablando como 2 horas con Derek y me contó. Evidentemente la joven está enferma, pero somos católicos. No me interesa. Yo entiendo que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, pero me va a matar, me va a terminar matando. No tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de vivir, no tengo ganas de nada. La casa donde vivíamos era de los padres de Alín, que a su vez tenían otra propiedad. Así que no me fue difícil tomar las pocas cosas que tenía y abandonarla. La dejé. Obvio que me hizo un escándalo. Me dijo de todo, de vil, malvado, mal nacido. Tu padre y tu madre deben ser iguales a ti, hijos del demonio. La tomé del cuello, pero no de la parte baja, donde se puede ahorcar una persona, sino de la parte alta, de la parte del mentón, de la parte de la quijada, hasta la llegué a levantar 2 centímetros del piso, casi 1 pulgada. Y le dije: di de mí todo lo que quieras, deja a mis padres en paz. La solté y cayó sentada en el barro. Y estuve meses y meses y meses y meses y meses y meses. Hasta que conocí a Artemis. Artemis era distinta. Era una joven de cabello rubio, ojos celestes. Una joven de mirada mansa, tranquila. Obviamente que yo estaba con miedo, obviamente que yo estaba con temor, obviamente que yo no quería entregarme, no quería. Pero terminé cediendo a la tentación, si se puede llamar así. Porque los religiosos, al igual que como antes hablé de cómplices, que la sociedad de este siglo, a donde me estoy comunicando, la toma como mala palabra. Esa palabra también la tomaba mal. Porque para ellos tentación era pecado. pero a mí me puede tentar una mañana de sol, me puede tentar revolcarme en el pasto, me puede tentar bañarme en un arroyo, y no veo ningún pecado en ello. Pero los hombres son los que cambian el sentido a las palabras, porque ellos son los culpables de sus propios pecados. La aldea me apreciaba, sabía que era un buen joven, nunca había tenido nada con nadie, al contrario, había hecho infinidad de favores a ancianas, a ancianos, a niños. Los niños me adoraban, todo el mundo me respetaba. Si bien eran todos religiosos, salvo el padre Emmerich, que era tan fanático, después nadie dijo nada que yo me haya ido a vivir con Artemis. Artemis era una joven maravillosa. Ya tenía 21 años cuando convivía con ella. Y todo fue bien durante meses, hasta que a veces llegaba a casa y la encontraba apagada, falta de ganas. Me hacía el amor con un gran deseo, pero le tocaba en la oscuridad del rostro y lagrimeaba. A veces me quedaba callado porque pensaba que era, no sé, ella, su forma de ser. Hasta que finalmente le saqué de mentira verdad y me dijo que Alin periódicamente la veía y le decía que yo seguía estando con ella, que a veces iba de escapada a la casa y tenía relaciones. Y Artemis no podía soportar eso. Aparte, Casper, que estaba atrás de Alin, era tan perverso que se juntó con Alin y le dijo a Artemis, sí, es verdad, yo lo vi a Abel salir por la tarde de la casa. Artemis salió corriendo por el sendero sin ver que veía que venía una carreta a mucha velocidad y los caballos la arrollaron. Artemis desencarnó. Y mi alma es como que se hubiera ido con ella porque quedé vacío de alma. No pensaba, no sentía nada. Me sentía nulo. Alin ya no era manipuladora. Alin ya era malvada. Y lo que quería hacer era provocar que mi vida fuese un infierno. Ya había provocado en mí engramas de traición, engramas de soledad, engramas de falta de diálogo y ahora engramas de pérdida. La pérdida de Artemis fue tremenda, que hasta Cedric, mi padre, siempre tan adusto, le veía lágrimas en los ojos, porque Artemis era muy querida. Sus padres me echaron la culpa. Decían, si no te hubiera conocido, hoy tendríamos a nuestra hija. ¿Qué podría decirles? ¿Qué podría decirles? Gracias por escucharme.